Hace algún tiempo, con la Reserva de la Biosfera, a través de San Blas, su gerente, iniciamos la redacción del plan territorial especial del paisaje de La Palma, ¿no? Contemplamos un poco que el paisaje es un elemento transversal, intangible y que puede tener valoración económica y desarrollo local. Y aquí estamos, siguiendo con el tema.
¿Y tu impresión en general de las potencialidades de este territorio?
Pues increíbles, increíbles. Claro, es más fácil decirlo desde fuera que cuando uno está en el territorio, ¿no? Pero creo que son increíbles, de verdad.
Háblame de la obra que presentas esta tarde en Santa Cruz de La Palma.
Pues mira, todo se inició hace 2 años en un monasterio, en el monasterio de Poblet, en Cataluña, que tuvimos una reunión internacional de expertos en ciudades inteligentes, en territorio donde se aplican las nuevas tecnologías. Y vino un grupo de personas vinculadas a lo que se llama en el Consejo de Europa el mejoramiento humano, ¿no? Y a mí me dejó impactado el tema, ¿no? Transhumanismo, singularidad tecnológica, mejoramiento humano. Y con un amigo mío, neurocientífico de Barcelona, con prestigio, Miguel Ángel Serra, pensamos, vamos en este agosto del 2013 a intentar sintetizar estos temas, a huir de nuestros miedos, porque el tema... Por eso me ha gustado que iniciases el debate o la sesión de hoy con positividad y optimismo, ¿no? Y esperanza. Pero al principio da un poco de miedo, eso de implementarnos tecnologías en el cuerpo humano. A partir de ahí hicimos un artículo en un periódico de Cataluña, seguimos el debate y ahora te cuento.
Humanos o post-humanos, ¿no? Sí. Por ahí caminamos, entre interrogantes, ¿no?
Entre interrogantes, en transición y pensando que el futuro ya está aquí, el futuro ya es presente. Puede parecer ciencia ficción algunas de las cosas que se plantean en el libro, pero no son tan ciencia ficción. Algunas de ellas ya las tenemos aquí.
Antes utilizabas el concepto, Albert, ciudad inteligente. ¿En qué medida hemos aterrizado en estos escenarios en nuestro país ya?
Pues de momento de una forma, si quieres, un poco frívola, ¿no? Porque las grandes corporaciones en algunas de las capitales importantes de la península, ¿no? En Barcelona, en alguna otra, ¿no? Impusieron su agenda. Y su agenda era intentar implantar ciertos artilugios tecnológicos.
Facturar.
Sí, digámoslo así. Pero bueno, para la gestión sostenible, para la gestión más eficiente, por tanto, más inteligente de las ciudades, de las urbes, ¿no? Y bueno, se han montado grandes congresos, como tú dices, han aterrizado las grandes corporaciones, pero los ayuntamientos con más sentido común están transformando eso en una oportunidad, ¿no? Y están pensando en si efectivamente la eficiencia energética, la sostenibilidad de las ciudades, la renaturalización, pasa, además de por las personas, también por algunas tecnologías.
¿Y este tipo de aplicaciones trasladas a un escenario como La Palma, un escenario más natural que de otro tipo?
Pues ese va a ser el debate, porque hasta ahora, como te he comentado, está más planteado en ámbito urbano, en ámbito de ciudades, de metrópolis, ¿no? por la complejidad de los asuntos que hay que abordar y por la gestión de ese hábitat urbano, ¿no? Siempre, como digo, pensando en las personas, que somos realmente lo importante en las ciudades, ¿no? En el momento en que hablamos de la biosfera, en el momento en que hablamos del paisaje inteligente, del territorio en el que hay agricultura, hay que gestionar ese territorio, hay que custodiarlo de alguna manera, claro que es muy importante mantener los métodos tradicionales, los intangibles que en ese paisaje se desarrollan a través de la sabiduría que las personas que han trabajado, que han estado gestionando ese territorio, saben mejor que nadie. Pero eso no es incompatible con la incorporación de nuevas tecnologías. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en los paisajes vitivinícolas, en la viña, ¿no? En ciertos lugares casi es un laboratorio.
Fíjate La Palma, que aquí, si no nos movemos en un continuo contraste, no somos nosotros. O sea, somos capaces de unir la tradición más acentuada con el adelanto tecnológico en la primera línea mundial, por ejemplo, de la astrofísica, ¿no? Y La Palma, por ponerte un ejemplo de microclima, pues igual en 4 kilómetros tenemos 12, 15 grados de diferencia en temperaturas en momentos puntuales del año, ¿no? ¿Da mucho juego este territorio?
Da muchísimo juego. Mira, ahora estaba precisamente redactando un pequeño artículo en donde quiero contraponer este contraste, ¿no? Además de una forma divertida, ¿no? Porque piensa, no sé si has visto la película Marte, esta última que está muy bien, ¿no? Porque es el primer huerto de papas, ¿no? Huerto de patatas que se introduce en Marte de una forma simbólica en la película, ¿no? Pero estaba en el texto intentando abordar que efectivamente desde el Observatorio del Roque de los Muchachos, ¿no? Desde vuestro gran centro tecnológico astrofísico que tenéis en esa cumbre, ¿no? Bueno, hacía el símil divertido de si podríamos observar la forma en que custodia ese huerto el protagonista de la película, ¿no? De ese huerto de papas imposible en este momento en Marte y observado por vuestro gran centro tecnológico, científico, que contempla cómo está evolucionando el universo, ¿no? Hasta el huerto de papas realizado por el palmero más humilde pero más arraigado la isla, ¿no? Yo creo que está la idea de la reserva de la biosfera, ¿no? En definitiva, la biosfera en esa relación entre la vida en nuestro planeta, ¿no? Y esa abertura al cosmos, ¿no? Es un gran elemento que tenemos que trabajar, que custodiar, que gestionar, ¿no? Para ello, la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, junto a la Red de Reservas Mundiales, ¿no? Está en ese camino, ¿no? Es muy interesante pensar en el huerto, ¿no? En algo pequeño, en algo sencillo, porque eso es lo que pretende la estrategia de la custodia del territorio. Y esa estrategia opcional, humilde, para territorios de todo tipo, desde reservas de la biosfera, paisajes protegidos, pero también paisajes comunes, agrícolas, en todas partes, en la península se está desarrollando muchísimo, ¿no? Es una gran herramienta que puede tener la reserva de la biosfera, para implicar a los agentes, no al astronauta de Marte, pero sí a todos los palmeros que en su actividad de intentar encontrar la identidad de ese territorio, de ese paisaje, a través de sus productos, mercado de custodia, digamos, lo que sabéis hacer muy bien, ¿no? Mostrárnoslo a todo el mundo, ¿no? Desde la astrofísica, desde las tecnologías más avanzadas, ¿no? Hasta la custodia del territorio en una reserva de la biosfera, a partir del hombre, del ser humano, del humanismo.
Uh-huh. Albert, en un mundo globalizado, ¿no? Marcado por la acción demoledora de las multinacionales, nos movemos en un espacio de guerra civil por lo local, ¿no? Y sí, tengo la sensación de que se puede ganar la guerra, ¿o es que yo estoy en una continua utopía?
Hay efectivamente un choque de paradigmas entre un paradigma bioconservacionista, humano, humanista, que se basa en la persona, ¿no? Que todavía cree en que la dignidad de la persona, la libertad, ¿no? La justicia, la democracia, los grandes valores, ¿no? Del humanismo, todavía son posibles, pero es verdad que seguramente habrá que defenderlos desde lo local, desde las redes locales, desde la conectividad de colectividades arraigadas a los territorios, a los ámbitos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro paradigma, que es muy fuerte, el del tecnooptimismo, el paradigma tecnocrático, el de las grandes corporaciones, ¿no? Incluso a través de sus fundaciones, ¿no? Que también dan a esa cara amable, esa alma de la empresa, ¿no? Y que efectivamente en algunos momentos están apoyando y defendiendo algunos proyectos del ámbito local que las comunidades locales impulsan, ¿no? Pero ojo, ¿no? Porque en ese paradigma tecnocrático global, globalista, tal vez perdamos al hombre, al ser humano, a la persona, ¿no? Uh-huh. Y de eso va el libro. Va de un toque de alerta en que ese transhumanismo, esa idea de sobrepasar a través de la tecnología el ser humano para alcanzar el post-humano, ¿no? El organismo tecnológico híbrido entre lo que hoy somos y la máquina, el superordenador, la inteligencia artificial, la vida sintética, eso que suena a ciencia ficción, pero que no está a ciencia ficción, ya empiezan, estamos en los inicios de esa hibridación, ¿no? Que no perdamos el sentido de lo humano, de la ética aplicada al ser humano, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo del debate que mostramos con 215 personas en el libro, de todos los perfiles, hay científicos, hay filósofos, hay teólogos, gente de las diferentes espiritualidades, economistas, etcétera, para abordar en esos 200 y pico comentarios, son relatos cortos, ese mensaje optimista, ¿no? Al inicio de nuestro libro tenemos la frase a las generaciones futuras, no tengáis miedo. Por eso un poco me ha gustado la introducción de esperanza. Hay grandes riesgos en ese choque, guerra civil que tú comentabas global. Hay grandes riesgos. Tal vez no sepamos superarlos, ¿no? Pero hay que trabajar por ello, es el objetivo de nuestra generación y de la próxima, ¿no?
Está claro. No queremos seguir ahondando porque yo les invito a que a las 7:30 estén en La Investigadora con Albert Cortina. Les ha quedado fenomenal el trabajo a él y a Miguel Ángel Serra, desde lo más hondo de la motivación personal y la pasión por lo que hacéis, ¿no?
Sí, porque en definitiva es la defensa de los valores del ser humano. Fíjate que además agradezco la generosidad de los 215 autores, ¿no? Todos nosotros no obtenemos derechos de autor por esa transmisión del conocimiento a través del debate, ¿no? Hacemos una cesión de derechos a la Fundación SOM, tutelar catalán España, que está destinada a la tutela de las personas con una discapacidad intelectual. Frente a la superinteligencia, esa visión del superhombre que quiere transmitir la filosofía transhumanista, en ese neoliberalismo globalista que va a crear muchas desigualdades, repito, nosotros apostamos por el ser humano y lo mostramos en una acción pequeña, casi de custodia, ¿no?, a favor de personas que tienen una disfunción, son diversos funcionales. Todos en algún momento tenemos algún tipo de disfunción funcional, diversidad funcional. No todos tenemos todas las capacidades aumentadas a través de la tecnología como pretende el transhumanismo. Por tanto, ahondemos en esa humanidad y un pequeño ejemplo es en esa muestra de generosidad hacia la labor social que realiza la Fundación SOM.
Albert, nos quedamos con más ganas de ti, pero ahora como eres embajador de la Reserva de La Palma, no te nos vas a escapar y seguro que esto es un punto y seguido. Un placer, ¿eh?
Me alegro, igualmente. Gracias.
Felicidades por el trabajo.